Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de septiembre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es sindicatos, organizaciones laborales y sistema de pensiones. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Berenice Ramírez López, quien es una verdadera especialista en estas cuestiones. Muy bienvenida, Berenice. Buenos días.
Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Berenice Ramírez López es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y coordinadora del Taller de Evaluación y Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México. Pertenece a la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo y es especialista en Política Social, Integración y Desarrollo Económico. Ha coordinado investigaciones y publicaciones relacionadas con estas líneas de investigación. Ella es profesora y tutora de la maestría y el doctorado de los posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus publicaciones recientes son Efectos Económicos de los Sistemas de Pensiones, que ha hecho en coautoría con Roberto Ham Chande, como coordinadores ambos y como autores también, y es una publicación del Colegio de la Frontera Norte y Editorial Plaza y Valdés. También Trabajo y Seguridad Social en América Latina, en y hacia dónde va el sistema mundial, publicado en Buenos Aires en 2007. También tenemos Implicaciones sociales y desafíos nacionales de los sistemas de capitalización individual en la seguridad social a una década de la reforma de pensiones, que fue publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública y es una colección legislando la agenda social de la Cámara de Diputados. Recientemente se ha publicado el libro La Ley del ISSSTE de 2007 y las pensiones. Lo ha hecho también en combinación, en coautoría y coordinación con Alberto Valencia Armas. Y Evaluación y Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México. También coordinadores Roberto Ham Chande, Alberto Valencia Armas y la maestra Berenice Ramírez López. Todas estas publicaciones ustedes pueden encontrarlas en las librerías de prestigio cercanas a la UNAM y dentro de la UNAM. Bien, la semana entrante en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el cuarto taller de evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México, el cual en esta ocasión tendrá como tema central los sindicatos y las organizaciones de trabajadores ante las reformas en pensiones. En este sentido, te pregunto, Berenice, ¿cuál es el objetivo fundamental de este taller y cuáles son los sindicatos y organizaciones que participen en este evento y que por ende colaboren en el instituto con la organización de dicho taller? Siento que es un taller, un seminario-taller muy importante y que convendría que tú expliques a nuestros radioescuchas el sentido, el objetivo, pero también por qué están participando estos actores.
Bien, gracias, Irma. Nuevamente, buenos días y gracias por la invitación al programa. Esta es la cuarta ocasión que realizamos el taller de evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México y hemos tomado como objeto de investigación las pensiones en su viabilidad financiera, económica, social. Revisamos lo que había pasado con la reforma del IMSS, luego revisamos lo que había pasado con la reforma del ISSSTE y ahora estamos enfocando nuestra atención a conocer posturas, a conocer acciones y propuestas de parte de los trabajadores, de parte de sus representantes, los sindicatos, y de parte también de otras organizaciones de trabajadores. Nos damos cuenta que es un tema que, por haber sido poco estudiado y abordado, ha habido pocas propuestas alternativas. La primera reacción ha sido oposición a las reformas y hasta ahí, y pocos han avanzado en proponer sistemas que realmente le permitan a los trabajadores en la vejez tener seguridad económica, tener una pensión para seguir sobreviviendo. Y en esa dirección es que nos interesó en este taller realizar este evento. Le decimos taller porque, a diferencia de los seminarios donde cada participante llega, dicta una ponencia y a veces se retira, aquí tratamos de que en dos días la gente que va a participar como ponente tenga un eje conductor, y ese eje conductor es conocer estas posturas, y para ello elaboramos un pequeño documento que todos los ponentes lo tienen, y preguntas. Entonces, la dinámica del taller es fundamentalmente hacerlo a nivel de paneles que expresen su cuáles han sido las afectaciones de su régimen de pensiones en concreto y después que entren a la determinación básicamente de construir alternativas en el sentido de qué falta, qué está bien, cómo llegar y mejorar y bueno, ese es el objetivo y el propósito. Este taller lo realiza el instituto, es el único que organiza, pero por las experiencias que el tema nos ha llevado a discutir con distintas organizaciones y tenemos contactos con ellos, porque ellos a su vez nos invitan a sus reuniones, es que han accedido a participar el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, la Escuela de Cuadros Sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asociación Civil que se llama Cultura, Trabajo y Democracia, la Red de Mujeres Sindicalistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México también, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. Tenemos algunos otros que están por confirmar, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el Sindicato de la Secretaría de Salud. Nuestra idea es escuchar a todos las posiciones que han estado a favor y las que tienen propuestas, porque consideramos que es un tema que debe de ser discutido ampliamente con un rigor de argumentos, y bueno, este es el objetivo del taller.
Muy interesante. Fíjate que la convocatoria es amplísima. Estás tomando en consideración realmente todas las asociaciones, todos los sindicatos, todos los que supuestamente deben conocer a fondo y tener la respuesta a todas las dudas de los trabajadores y de los que estamos en sindicatos, etcétera, ¿no? Pero antes que, bueno, esto estás esperando el debate y la discusión sea muy rica, precisamente porque estás llevándolos a un taller, a un seminario taller. Pero cuando tú convocaste, ¿cuáles eran las reacciones de estos sindicatos y organizaciones frente a las reformas? Así para tener una idea ahorita frente a los radioescuchas.
Bueno, mira, ha habido participación más organizada de los sindicatos grandes, ¿no? Y algunos que son los que nos gustaría que el público conociera son las reformas que han hecho universidades públicas, sí, y algunos estados, porque no han adoptado la capitalización individual, sino han hecho reformas que se denominan de corte paramétrico. Es decir, han entrado a la discusión de que las pensiones deben de servir para el momento en que los trabajadores se vean imposibilitados de seguir trabajando por razones de edad. ¿Sí? Entonces, centrar que ese es el objeto de una pensión de retiro y de vejez ha sido importante para ellos definirlo, y por lo tanto han aceptado que se amplíe el tiempo de trabajo o la edad para jubilarse, o han aceptado aportar más para sus pensiones. Y en este sentido, el primer día vamos a tratar de concentrar a los grandes sindicatos como es IMSS e ISSSTE, sí, y después algunos actores económicos que están en sectores económicos importantes, como son los de cuadros sindicales y que están en electricidad, y nos dirán algunas cosas, sí, de las pensiones en Pemex y de algunas cosas de Telmex. Uh-huh. Y el segundo día nos vamos a concentrar mucho en las pensiones de educación superior, que pasa en las universidades, que pasa en algunos centros de trabajo, donde han encontrado otras vías para darle solución a su problema de pensiones, y son de las que poco se conocen, ¿no? En la discusión nacional pareciera ser que nada más tenemos el paso del sistema de beneficio definido que teníamos antes al de capitalización individual, pero hay otras propuestas que no se han dado a conocer y que es importante pues traerlas a la luz pública en términos de cómo están avanzando.
Esto es muy importante y creo que a todos los que tenemos un trabajo nos interesa en verdad conocer nuestra circunstancia particular y qué es lo que se discute. Yo creo que esto va a ser riquísimo y va a ser de mucho provecho para todos. Ojalá puedan asistir nuestros radioescuchas para que de viva voz oigan a las personas que están, bueno, liderando los sindicatos, y que también puedan exponer al mismo tiempo las personas que asistan. Supongo que también pueden participar para que motiven a los de las mesas a ampliar la explicación de lo que ahí se exponga. En tu opinión, Berenice, ¿cómo es la relación entre la crisis de las pensiones y de la seguridad social con el comportamiento actual de la economía mexicana?
Mira, Irma, qué bueno que hacen esta pregunta, porque a veces uno se da cuenta que cuando se vuelve un estudioso específico de las pensiones nada más está mirando esa parte, sí, y no, nuestra preocupación es enmarcarla en el contexto económico y una relación muy estrecha con lo que pasa con el mercado laboral. Tenemos una profundización de la crisis de las instituciones de seguridad social por la falta de empleo protegido. Entonces, entre menos empleo protegido se tenga en el país, pues va a haber menos trabajadores que aporten a estas instituciones, y la profundización de la crisis financiera de estas instituciones pues va a seguir avanzando. Por otro lado, la falta de crecimiento económico, el aumento inflacionario impacta las aportaciones que se van dando, y esto es más grave cuando el sistema se ha orientado por capitalización individual de administración privada, sí, sí, donde los recursos se van a mercado financiero, a compra de acciones, a compra de bonos gubernamentales, que finalmente han tenido pérdidas importantes en los últimos año y medio. Uh-huh. Y entonces aquello que se dijo que se hacían las reformas para solucionar el problema de las pensiones en particular y de las instituciones de seguridad social, pues el resultado ha sido al revés. Se ha profundizado, ha aumentado el costo fiscal, han aumentado la inviabilidad para obtener una pensión, y entonces pones a los trabajadores en una situación de inseguridad, pones a las finanzas públicas también en una situación de presión, y no encontramos caminos adecuados en esa dirección.
Es muy cierto, has mencionado dos problemas muy importantes. Uno, que es que no todas las personas, no todos los trabajadores tienen prestaciones. Tampoco existen aparentemente sindicatos, aun cuando muchas empresas registran sindicatos y la gente no sabe que está sindicalizada. Hay una serie de trampas y de, pues, un problema muy serio respecto a la flexibilidad laboral. Es decir, gente que está sin contrato, cuando le dicen que sí hay contrato, por lo pronto a la Secretaría del Trabajo registran como que están en contrato, y la gente no sabe que está contratada. Simplemente tiene un trabajo, no sabe por cuánto tiempo, a veces es una semana, a veces es un mes, y esto es un problema muy fuerte, porque la mayor parte de la gente que está, digamos, trabajando de 2 años a la fecha, muchas veces no tiene absolutamente conocimiento de prestaciones, y menos aún de una defensa sindical. Esto es importantísimo. Y por la otra, que la crisis de fines de 2007 a la fecha ha puesto en, pues, muy, muy claro que el hecho de que buena parte de las Afores tuvieron pérdidas justamente el año pasado, y que, bueno, tuvieron que asumir que había pérdidas, es muy grave, porque esto es en detrimento de la gente que pensaba que con la capitalización tendrían, bueno, algo de ventaja, de utilidad. Al tener utilidad la institución, las Afores tendrían también utilidades para los trabajadores, que esta era la idea. Resulta que no hubo tal, como tú dices, ha salido completamente, no diría yo al revés, sino muy contrario a la perspectiva que se trazaba, y que el trabajador cada vez más está indefenso. Esos son dos problemas que es muy claro que se han desatado y que muy difícilmente podrán enderezarse con el tiempo, a corto plazo por lo pronto. Las empresas que tienen los fondos de Afores no están solucionando todavía nada, porque en ninguna parte del mercado de valores se puede tener seguridad de obtener utilidades, como no sea en algún tipo de acción o de título muy bien amarrado dentro del mercado de valores. Lo que significa los fondos de pensiones no es, por el momento, y espero que esto se solucione, nada para los trabajadores. En el momento en que se solicitara los fondos de la capitalización, resulta que podrían ser los mismos de hace años, sin ninguna utilidad. No lo sé, todavía no está muy claro cómo se solucionaría en el momento en que las personas quisieran fondos, por ejemplo, porque quedan en este momento desocupados y hacen uso de parte, por lo menos la mitad, según se decía en la ley, de los fondos que tenían, y yo no sé qué respuesta les estén dando. Al parecer no es muy claro todavía lo que puede obtener la gente que entra por capitalización, y bueno, la circunstancia es bien grave. Es grave, insegura, y todas las personas que supuestamente tienen una pensión, pues tampoco, pensiones pequeñitas, digamos, ya con los sistemas, con el sistema o con la ley anterior, pues tienen una pensión que va bajando con el tiempo en la medida en que la inflación va comiéndose, esa cantidad que reciben mensualmente. Ahora, durante los últimos 2 años, esto de la ley, de la reforma de la ley del ISSSTE, ha sido, en principio, ha causado mucho, pues, mucho debate. Todo el mundo nos preguntamos y preguntamos a quienes saben de esto, y finalmente, como que la propia crisis nos puso a pensar que esto podría ser que se quedara igual y no hubiera ninguna forma de lograr a través de los amparos que mucha gente interpuso, etcétera. Nada. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Cómo está en este momento las reformas de la ley?
Sí, mira, antes de dar respuesta a tu pregunta, quiero hacer un comentario en relación a lo que venía señalando. Sí. Lo que ha pasado en el país en cuanto a las modificaciones que tiene el mercado laboral es que hay muchos trabajadores sin protección laboral ni social. Sí. Actualmente solamente el 37% de la población ocupada cuenta con servicios de salud y de seguridad social, porque lo que se ha venido creciendo es la contratación por obra determinada, uh-huh. por tiempo determinado, las cierto. Empresas familiares, los trabajadores que trabajan para otros, el outsourcing, que bueno, acaba de entrar una reforma en esa dirección, tratando de equilibrar esto que ha venido sucediendo. Y esto es un elemento que está presente en nuestro mercado laboral. Otro elemento que hiciste referencia es en relación a la rentabilidad en las Afores. Mira, llama mucho la atención que las minusvalías, como lo dicen las administradoras, se ha observado en el fondo de los ahorros de los trabajadores, más no en las ganancias que las Afores obtienen. Exacto. Siguen teniendo rentabilidad positiva en el año desde 2007-2008, a diferencia de las pérdidas que se muestran en el ahorro de los trabajadores, y esto tiene que ver fundamentalmente por el cobro de comisiones, ¿no? Y la orientación que tiene la inversión de estos recursos. Entonces, en esa dirección, pues hay que pensar también que son un fondo muy importante, porque representa 7% del PIB, que pudiera tener una mejor utilidad si realmente fuera a inversión productiva y dinamizara el crecimiento económico del país. En relación a tu pregunta específica, y antes de entrar a la respuesta, también quisiera anotar que una de las preocupaciones que hemos tenido en las investigaciones que realizamos y en los talleres que hemos estado instrumentando, y aquí quiero también comentar que el taller, los coordinadores somos de tres instituciones distintas, yo de parte del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Roberto Hamchande, que es investigador del Colegio de la Frontera Norte, y el actuario Alberto Valencia, que es del Colegio Nacional de Actuarios, para poder tener una visión más completa desde la perspectiva demográfica, actuarial, económica y social de lo que pasa en el ámbito de las pensiones. Y nos hemos dado cuenta que hay poca defensa de la seguridad social, porque a veces no se conoce qué tenemos en cuanto a seguridad social. Y defendemos pues lo poquito que tenemos y no nos damos cuenta que el cerca del 60% de los ocupados no cuentan con ninguna prestación, y que una propuesta debería de ser hacia la inclusión de todos en sistemas de seguridad en esta dirección, servicios de salud para todos y servicios de pensiones con estas características. Bueno, entonces, con estos elementos, lo que ha sucedido en estos dos años a raíz de la reforma de la ley del ISSSTE es un mayor interés de parte de los trabajadores, ¿no? Primero, yo les digo, vean sus recibos de nómina, vean cuánto les están descontando, vean si eso que les están descontando tiene alguna relación con lo que ustedes esperan recibir, porque todos estos sistemas hay que analizarlos con todas estas perspectivas, ¿no? Bueno, y lo que ha pasado en el caso concreto del ISSSTE es que sabemos lo que determinó la Suprema Corte de Justicia, solamente se revisaron algunos de los artículos, y lo que ha venido sucediendo fundamentalmente en estos últimos dos meses es que casi cada semana o dos veces a la semana tenemos nuevos reglamentos, tenemos nuevas circulares, porque la reforma y los artículos fueron tan amplios y muchos de ellos tan ambiguos que se tiene que empezar a concretar cómo ir aterrizando algunos de estos. Entonces estamos registrando en el último par de meses alrededor de 8 comunicaciones en Diario Oficial, que son circulares, reglamentos, y todavía falta ya la instrumentación. Entonces esto se vuelve bastante complejo. Sí, sí, lo que no se trata es que los trabajadores claro, entiendan más. Realmente es muy difícil que puedan ir siguiendo todas estas reglamentaciones que tenemos, como te digo, a veces dos veces a la semana sale circulares y reglamentos.
Esto está difícil de seguir
en la pista. Y
entre
estos, el último, bueno, los últimos dos importantes que la gente debería de consultar es precisamente el reglamento de finales de julio, del 27 de julio y del 29 de julio, que habla sobre las pensiones en capitalización individual y los que se quedaron en décimo transitorio, y lo que acaba de salir el 24 de agosto, que es el reglamento de la ley del SAR, que también trae una serie de modificaciones que es importante conocerlas, pero que, repito, estamos en esta dinámica donde se dice que se va a reglamentar más y que los trabajadores van a poder tomar sus decisiones, pero con esta complejidad de artículos y de reglamentos se les vuelve más difícil entender por dónde va el proceso.
Yo creo que a todos, ¿eh? Digamos que no es tan fácil, como decía hace un momento, seguirle la pista a todas estas circulares que van surgiendo por la necesidad de dar respuesta a los propios trabajadores frente a problemáticas personales, etcétera. Pues todavía ni los reglamentos están definidamente completos, y bueno, esperemos que pronto haya una definición al respecto, porque hay la inquietud por parte de todos nosotros, trabajadores que estamos sujetos a la ley del seguro o del ISSSTE, del Seguro Social o del ISSSTE, pero también todos aquellos que no tienen prestación alguna. Y al parecer también aquella ley que, o bueno, aquella institución que se había creado para darle cierta seguridad a los desempleados, porque había un seguro del desempleo, y al parecer va a desaparecer con la crisis. No estoy segura, pero tengo idea de haber oído en discurso oficial que probablemente esto haya necesidad de quitarlo por el boquete de los 300,000 millones de pesos que tiene nuestro país para 2010. Entonces, vaya, todo lo que digamos al respecto es muy bueno para que todo mundo sepa qué es lo que va a pasar, a dónde tiene que ver o referirse a qué cosa, a qué reglamento, a qué ley. Yo creo que este libro que has sacado tú recientemente sobre la ley del ISSSTE y entre interrogaciones y las pensiones, debiéramos tenerlo todos. Es un, miren ustedes, es un breviario que hizo aquí la maestra Ramírez con el actuario Valencia, y que les va a dar una explicación muy clara acerca de, por lo menos, qué está pasando con los trabajadores del ISSSTE que están por jubilarse o que ya se jubilaron. Necesitan leerlo. ¿Y cuáles son las tendencias de esos sistemas? Pues ahí está el otro libro de evaluación y tendencias. No dejen de ver estos libros que Berenice ha realizado y que no son nada más para cumplir con un programa de investigación en el instituto, sino que son de amplia difusión, muy sencillos, con un lenguaje muy claro, y a pesar del rigor con que ha sido tratado todo los dos volúmenes, ella se preocupa porque sea muy claro para todos. Entonces, leamos allí, ella acaba de decir, hay que estar muy pendientes de nuestros talones de pago, en donde tenemos que seguirle poco a poco, o mes con mes, o quincena con quincena, cuál es el descuento que nos están haciendo y a qué corresponde. Yo creo que esto sería la forma, en un momento dado, de defenderse, si hay que hacerlo, o de saber qué es lo que vamos a percibir, si es que vamos a percibir algo, a final de cuentas, en beneficio, o que se reste en un momento dado a la pensión. Tú hablabas hace un momento de que las comisiones, y es cierto, una de las partes más graves de tener capitalización es que las comisiones de las administradoras son altísimos. Hace poco dijo, bueno, han dicho varias veces hasta por televisión, que los intereses de los bancos y las comisiones de las Afores han disminuido. ¿Es esto cierto? Por lo pronto para las Afores.
Mira, sí hubo una disminución, bueno, hubo una modificación. Antes de marzo del 2008 se cobraban dos comisiones. Las Afores cobraban la comisión sobre flujo y la comisión sobre saldo. La comisión sobre flujo era muy onerosa para el trabajador porque representaba de cada peso que ahorraba, 25 centavos eran para el cobro de, eran, perdón, para la comisión. Altísima comisión, precisamente por eso en los primeros talleres se demostraba cómo el trabajador empezaba a ahorrar y el monto del primer ahorro, para que representara esa totalidad, tenían que pasar 5 años por este cobro de comisiones. Bueno, ya se ha cobrado este tipo de comisiones, pues se cobró durante 10 años. Y después de una serie de intervenciones que se hicieron a nivel legislativo, se elimina la comisión sobre flujo y queda nada más la comisión sobre saldo. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que ya tenemos un saldo más grande, ya son ahorros de los trabajadores afiliados al IMSS que han ahorrado durante 10 años, los que tienen continuidad laboral, ¿sí? O si no, los que tienen una cuenta que ahorraron 2, 3 años, es un monto de saldo importante. Sí. Y ahora la comisión es sobre ese total. Por lo tanto, sigue siendo onerosa en esa dirección. No sé si me dé tiempo, si vas a hacer un corte o sí. Te doy una información.
Hacemos un corte y luego nos das esa información.
Muy bien.
Un corte musical, regresamos. Gracias.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
En Momento Económico.
Mira, hay un asunto, creo yo, muy importante que, bueno, que nos des luz sobre él. Mira, tanto el IMSS como el ISSSTE cuentan con recursos, se supone, pero ¿son suficientes para solventar los costos por concepto de jubilación en este momento?
Mira, en este momento, y voy a dar la información que decía y después entro a tu pregunta, okay, que era relación con las Afores. Mira, de 2007 a febrero de 2009, las pérdidas en los ahorros de los trabajadores inscritos en las administradoras de fondos para el retiro sumaron 147.850 millones de pesos, la pérdida. De diciembre de 2008 a febrero del 2009, la merma ha sido de 43.546 millones de pesos. En contraste, en 2007 las Afores obtuvieron ganancias por 15.093 millones de pesos y en 2008 obtuvieron 14.980 millones de pesos. O sea, aquí es el peso de la comisión, ¿no?
Cómo se nota muy bien.
Se nota que a donde se refleja las minusvalías es en el monto total del ahorro, pero donde se mantiene ganancias en términos de rentabilidad, lo vemos por este tipo de comisiones. Entonces, se modifica, se elimina una que era muy onerosa, pero la que queda
de más peso.
Es de más peso por el ahorro que ya se tiene,
sí,
y porque algunas de las administradoras, al eliminarse la anterior, subieron la comisión sobresaldo, ¿no? Bien, mira, en relación al problema financiero, es uno de los aspectos que más nos preocupa, porque estamos hablando en este caso muy concreto nada más de pensiones, pero hay que tomar en cuenta el costo en salud, hay que tomar en cuenta el envejecimiento de la población, donde las enfermedades de los mayores de 60, 65 años resultan más caras para los institutos de seguro social.
Sí,
y esto es un elemento que no se está enfrentando. Y nos llama la atención la información reciente que ha salido referida al IMSS, donde señalan que ya para este año el déficit que tiene alcanza 1.199.600 millones de pesos.
Es enorme.
Enorme. Ahí tendríamos que considerar, te digo, principalmente el factor salud, ¿no? Es un seguro que nació desfinanciado con la reforma, porque la manera como se evaluó la cotización tripartita, y nosotros lo decíamos desde un libro del año 2000, nació desfinanciada, tenía que ser de otra manera y ahora ya estamos observando este aspecto. Y otra noticia muy grave también es que en el 2001 se hicieron reformas al Seguro Social con la idea de cuidar las reservas, que el IMSS tuviera ahí unas reservas importantes, porque pues se veía que la crisis, si continuaba con estos elementos, iba a alcanzar al instituto en el 2018. Como no hemos tenido crecimiento en estos años, el año pasado evaluamos que se la alcanzaba en el 2012, pero así como estamos, la está alcanzando en el 2009. Y ya se dio luz verde para que utilicen esos fondos que estaban destinados para reservas. Entonces, se requiere realmente hacer una discusión donde participen los afectados, que en este caso son los derechohabientes, no solamente los trabajadores, para dar una defensa de instituciones que permiten cierta redistribución de beneficios sociales, porque pues es un aspecto muy grave en un contexto de crisis económica, ¿no?
Sí, definitivamente. Y hay un elemento adicional. Me parece que las enfermedades consideradas crónicas ya no entran no están cubiertas más que creo que 2 años o algo así, muy limitado. Y en algunas otras consideradas también como terminales, se da también un tiempo muy pequeño de prestación. O sea, una persona que tiene diabetes no puede ser cubierta todo el tiempo. Va a llegar un momento en que no le cubre el concepto de salud, esta prestación, o sea, la prestación salud desaparece, ya tendrá que costarle, o sea, no va a ser dentro de sus prestaciones, sino que sí se la dan, pero le van a cobrar. ¿Cómo está esto?
Mira, básicamente aquí el problema es la falta de infraestructura hospitalaria. Cada vez se va bajando más la relación entre cama por 1,000 habitantes, ¿no?
Sí.
Tuvimos la más alta relación en el 80 y de ahí empezó a bajar. Uh-huh. Y no se ha podido recuperar la cifra que se tenía en ese año. Y muchas de las situaciones que se han dado son que se alargan los tiempos de espera, ¿no? Es lo que están sufriendo ahorita muchos trabajadores. Tienen alguna enfermedad grave o de atención y tienen que esperar cada vez más para poder ser atendidos, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de problemas.
Los problemas se acumulan y las soluciones no aparecen todavía. Espero que realmente la presión que se ejerza a través de, bueno, el interés público con sus respectivas organizaciones y sindicatos y, bueno, finalmente a través de el legislativo, ¿por qué no? Que entre al quite con una verdadera reforma de la ley del ISSSTE o de las pensiones en general, en que haya forma de proteger a la gente que trabajó ya toda su vida. Se presuponía que tenía su fondo de pensión ya desaparecido por todos los elementos que has mencionado y me parece que es, bueno, es lógico que hoy no existan, pero tampoco fue bien previsto. Y esto que sucede en México ha sucedido ya en otras partes del mundo y, sin embargo, el fondo de las pensiones jamás fue tocado en ciertos países. Por ejemplo, en España, en otros países europeos, incluso en Chile, han conservado el fondo de una manera más respetuosa, por decirlo de una forma, ¿no? Mira, hay algunas preguntas. Voy a dártelas a conocer para que veas hasta dónde puedes contestar. Tenemos todavía un buen tiempo. Todos te felicitan al programa. Y Ariel Vázquez dice, los sindicatos han perdido la nacionalización de las Afores. ¿En qué consiste esta nacionalización?
Si quieres, leemos todas para que, bueno, yo pueda hacer una...
¿Cómo se puede inscribir al taller? Esto sí se los puedes contestar rápidamente, ¿no?
Sí, hay que acceder a la página del instituto, www.iis.unam.mx, y ahí aparece del lado derecho la información del taller y
la forma
se procede
de
esa forma de inscribirse.
Y hay hasta los teléfonos ahí también en él. Bueno. Esperanza de León dice, si se forma la libre empresa en detrimento de los intereses sociales, ¿caeremos bajo la subordinación de los banqueros? ¿Preferimos los intereses sociales en detrimento de la libre empresa? ¿Sucederá que el reparto de riqueza en reparto de pobreza y miseria sea la verdad? Bueno, hay una reflexión amplia de don Agustín Mondragón, dice, en relación al tema que están tratando, ya Confucio lo decía, una nación que se llena de militares está destinada a vivir en guerra. Y México, al llenarse de ley y reglamentos, estamos esclavizados a vivir a merced de rateros, defraudadores y de vivir de un Estado sin derecho, y lo confirma Calderón al violar por décima vez la Constitución al mandar su informe con un mercenario de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo podemos esperar que haya democracia con estas acciones? Francisco Prado dice, está vigente la oferta que hacen las Afores de dar a los beneficiarios la opción de retirar el 15% de su Afore. Bueno, Esperanza Sánchez, mando una gran felicitación al programa.
En relación a las preguntas, y voy a hacer un comentario también general, porque varios trabajadores están preocupados, los que están afiliados al ISSSTE, porque nos estamos acercando al 2010, y en el 2010 cambian las condiciones para los que se quedaron en el décimo transitorio. Y estas condiciones se refieren a la edad para jubilarse. Una primera recomendación es que se informen realmente qué significa el décimo transitorio y que queda mejor establecido en el reglamento que señalé que salió el 27 y el 29 de julio del 2009, pero se los señalo en el sentido de se mantiene la va a haber una actualización de la pensión de acuerdo al índice de precios del consumidor año con año. El límite del décimo transitorio son los 10 salarios mínimos como pensión. Se mantiene el aguinaldo en esta pensión, así como la pensión de viudez. Pero hay que observar los requisitos, que son similares a los que ya se tenían. Y en esta dirección hay mucha inquietud de parte de los trabajadores que dicen, ya me voy porque me dijeron que ya me tengo que ir porque ya empieza el 2010. Y aquí es donde queremos llevarlos a la reflexión de lo que significa una pensión. No tiene que ser el premio por haberme quedado trabajando un X tiempo, sino tiene que estar relacionado con el momento en que mis condiciones me imposibilitan seguir trabajando. Y entonces tengo este recurso. Y en esta dirección de inestabilidad laboral, es de mayor seguridad contar con un trabajo que se cuenta con el conjunto de las prestaciones que acceder a una pensión que va a estar limitada por todas estas características. Y lo que deben de hacer es pensar su situación individual, cuánto tiempo me voy a quedar más trabajando, en ese año qué edad voy a tener, y ver la tabla de la ley del ISSSTE. Y uno puede decir, bueno, para el 2012, ¿cuál es para el 2014, para el 2018, cuál es el requisito de edad, si soy hombre o si soy mujer, cuántos años tendré en ese momento? Y ahí verán si los van a afectar o no los van a afectar. Si los van a afectar, es de los que van a ir persiguiendo, y tienen que estar muy conscientes cuánto tiempo, y ahí ya depende ahora sí de las condiciones de cada trabajador. Hay algunos trabajadores que puedan presentar alguna cuestión de enfermedad, qué sé yo, entonces que estén muy conscientes de que esa es la afectación, cuánto tiempo más me voy a quedar, o a lo mejor por la edad que ya tengo no me va a afectar, ¿no? Entonces son de los elementos en términos de recomendación. Mira, hay una propuesta en relación a la pregunta 1 sobre nacionalización de las Afores, que está relacionado con lo que aconteció en Argentina desde finales del 2007, que se aprobó en el 2008, y quiero hacer una relación del caso argentino. En el caso argentino, la pérdida de los fondos de pensiones fue evidente en la crisis del 2000 y del 2001.
Efectivamente, sí.
Y ahí empezaron paulatinamente a hacer una serie de modificaciones desde el 2007. Primero, hubo un reconocimiento de tiempo de trabajo, fundamentalmente para el sector del magisterio, para que pudieran algunos trabajadores pensionarse. Después hubo otras reglamentaciones referidas a que los del magisterio podían regresar al sistema de reparto, y después ya vino la eliminación y, por lo tanto, nacionalización de los ahorros en las AFP. Ahí se llamaban administradoras de fondos de pensiones, AFP. Pero también hay que mencionar que Argentina, desde que hizo su reforma en el 94, planteó un sistema de pensiones mixto. Mantuvo el esquema público,
sí,
y incluyó un sistema de capitalización privado adicional, complementario, que competía con el público, y el trabajador se iba dependiendo de con qué le iba mejor. Entonces lo que hacen es regresar esos recursos todos a la administración pública. Esto hay que tener cuidado en el caso de México, porque si no tenemos modificaciones en las orientaciones del gasto público, también va a ser muy peligroso solicitar que se nacionalicen los recursos de las Afores.
Sí.
Sino hay que instrumentar mecanismos de regulación y de transparencia donde no solamente intervenga el Ejecutivo, sino que intervengan distintos actores que pudieran canalizar estos recursos a una mejor dirección. Entonces, Es un poco lo que llamamos a los trabajadores en cuanto a propuestas, ir observando también las situaciones específicas del país para ir caminando en una dirección más adecuada. En relación a las preguntas sobre los cobros de bancos y demás, quiero también hacer la relación de que las administradoras de fondos de pensiones son inversionistas institucionales que son diferentes a la banca comercial. Estos inversionistas institucionales, en el caso de América Latina en general, están muy vinculados con el capital financiero internacional, pero vinculados a aquellos que están dedicados a reunir fondos para invertirlos después en sectores. Y lo que sucede es que muchos de estos sectores donde se invierten sigue siendo el Estado, a través de bonos estatales, simplemente para hacer la diferenciación entre lo que pasa con cualquier banca comercial y lo sí. que pasa con digamos administradoras de fondos de pensiones.
La bursatilización no es igual.
Así es.
Exactamente. Esto es importante. Pues muchas gracias. Oye, como experta, digamos, en el tema, porque definitivamente lo eres, ¿qué ajustes consideras que podrían hacerse a la ley vigente, a la ley del ISSSTE?
Mira,
porque se ha hablado de que probablemente haya ajustes a la ley. Bueno, se ha dicho con cierto optimismo, ¿no?
Mira, yo estoy muy preocupada por el reglamento de la ley del SAR, que salió precisamente el 27 de agosto. La tuve que revisar porque amablemente los compañeros de la Facultad de Contaduría me pidieron un resumen rápido para publicarlo en su revista. Y estoy preocupada porque la orientación gubernamental es que todos los sistemas de pensiones vayan a capitalización individual. Sí. Y me estoy refiriendo a las universidades públicas, a los pensiones en municipios, aquellos que tienen prestaciones sociales, a los sistemas de previsión de los estados e incluso de aquellos programas complementarios que tienen las empresas privadas. A veces uno piensa que las empresas privadas, por ser privadas, nada más tienen capitalización individual. Y no, en el mundo tenemos fondos de pensiones complementarios de las empresas privadas que son de beneficio definido, que garantizan una rentabilidad mínima. Estoy hablando de países europeos. O a veces pensamos que porque Banco Mundial y OECD instrumentan directrices, esto se da en todo el mundo. Y hace rato que hablabas de que las cosas se hacen de otra manera en otros países, también es importante que el público conozca que los Estados Unidos tienen, en términos de sistemas de pensiones, beneficio definido. No han aceptado la capitalización individual. Y el contexto es importante en estos momentos que el presidente Obama está discutiendo la reforma en salud con la idea de la universalización y a través fundamentalmente de fondos fiscales, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todos estos elementos a la hora de construir propuestas. Pero desafortunadamente los reglamentos vienen en la dirección de que todos vayan hacia capitalización individual y se le está abriendo con este reglamento la entrada a las administradoras de fondos para que puedan administrar y al mismo tiempo cobrar comisiones de fondos complementarios que están en todos lugares, ¿no?
Bueno, me parece muy bien. ¿Qué explicación tan clara? Muchas gracias, Berenice. Mira, ya tenemos los últimos minutos, pero quiero decirte que las últimas llamadas son en torno al nombre de los libros, al lugar donde se puede hacer la inscripción. Ya se habló hace un momento, pero se puede repetir que el seminario taller es a realizarse los días
9 y 10 de septiembre. Es la próxima semana de 9 a 3 de la tarde
y es en el Instituto
de Investigaciones Económicas, en el auditorio principal que tiene el instituto.
Es decir, en el en la sala de actos Torres Gaitán, Ricardo Torres Gaitán. Felicita al programa María del Carmen Pérez, muchas gracias. Y bueno, los libros, estos que estamos mencionando y que son los más recientes de la maestra, son La Ley del ISSSTE de 2007 y Las Pensiones, que son de Berenice Ramírez López y Alberto Valencia Armas. Y esta es una edición del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se puede conseguir en nuestro instituto. Tenemos la librería y la venta de libros a la entrada del propio instituto. Y el que se llama Evaluación y Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, que es también de los mismos coordinadores, autores, Roberto Hamchande, Berenice Ramírez y Alberto Valencia Armas, que es una coedición del Colegio de la Frontera Norte, el Instituto de Investigaciones Económicas y Miguel Ángel Porrúa. También se puede obtener, se puede conseguir en el Instituto de Investigaciones Económicas, pero por supuesto esto también en Gandhi, en las librerías, digamos, más prestigiosas y grandes, pueden ustedes obtenerlo. Antonio Reyes Sánchez dice, los títulos de los libros, ya lo dije, y dónde se pueden obtener. Muy bien, de todos modos, si ustedes asisten al instituto o buscan la página, van a encontrar la referencia para el seminario taller, los días en que se realiza, y también hay la ficha de autora de la maestra Berenice, y lo van a encontrar también en la página del instituto. Bueno, todo esto es el nombre de los libros, dónde se consigue el libro y la editorial, ya dije las editoriales, cuándo el taller. Y hay una llamada de una persona que no dejó su nombre. Dice, hemos vivido en el régimen capitalista desde la creación del hombre. No. Pero bueno, seguramente desde cuando ella nació hay régimen capitalista, sí. Pero ahora tenemos la opción de cambiar, ya que somos personas capaces de transformar y crear. Hay que tomar conciencia y cambiar. Estamos de acuerdo con ella, en principio. Berenice, ¿hacia dónde se dirige el sistema de pensiones? Es decir, ¿se esperan más reformas o qué? ¿Cómo ves tú? Por último, porque ya tenemos un solo minuto.
Tenemos un minuto. Mira, yo te digo, yo creo que a nivel de la visión gubernamental encuentran que la salida es la capitalización individual. Sí. Nosotros ya estamos llamando la atención a reflexionar sobre las características del país, del mercado laboral. La capitalización individual está muy referida a una relación equivalente entre lo que trabajas, aportas, y si tienes buena rentabilidad, de ahí va a depender tu pensión. Pero si tenemos trabajadores que transitan de la formalidad a la informalidad, cotizar 25 años puede significar cotizar durante 40 o 45 para poder alcanzar la pensión mínima garantizada. Es o terrible, puede sí. suceder que esto por, mantenga la segmentación salarial y laboral, porque les va a convenir a los de más altos salarios que tengan conocimientos financieros, que puedan ir revisando la rentabilidad de las Afores, que año con año se cambien, que soliciten todos estos recursos, frente a trabajadores que no van a tener estas mismas condiciones ni posibilidades. Y aquí el peligro es que si no hay reactivación económica, si no hay creación de empleo, ningún tipo de reforma en seguridad social
tiene
va
sentido.
A funcionar.
Sí, ¿no? Claro. Muchas gracias, Berenice. No sabes cómo te agradezco tu presencia en el programa. Era un programa muy esperado porque me lo habían solicitado. Y te felicito porque van a realizar este evento. En los controles técnicos, también les agradezco mucho a todos los que han hecho sus llamadas, todos nuestros radioescuchas que son tan interesados en los temas que aquí se tratan. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.